Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Miramos hoy al partido, más que nunca de pasado mañana, a ese encuentro en el Sardinero con la posibilidad de... ¿De qué? ¿Con la posibilidad de qué? ¿De que el Cádiz sea capaz de ganar? ¿Hay posibilidades de que el Cádiz sea capaz de ganar? Las hay, evidentemente las hay, a ver las haylas. Porque además el Racing tampoco es un equipo tan fiable jugando en el Sardinero, pero no deja de ser el líder de la categoría. ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué pasaría, no? Si nos ponemos a especular, ¿qué pasaría si el Cádiz es capaz de ganar en el Sardinero? Entonces ya hay que pensar en cotas mayores. Hombre, sería un golpe de moral importante, ¿eh? Importante. Pero ¿y si pierde el Cádiz? Que también es una posibilidad, ¿por qué no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay que mirar de nuevo abajo? Calma, yo creo que tener un poquito de calma y tranquilidad y entender que todavía queda mucho tiempo para muchas cosas, pero que todavía el Cádiz tiene una rémora, lo sigue teniendo, ¿eh? Por más que lleve 8 jornadas sin perder y tal, una rémora de puntos importante en ese aspecto. Así que yo creo que hay que tener calma tanto para un lado como para el otro, tanto como si se gana como si se pierde en ese encuentro del Sardinero, en el que quizás también hay mucho juego para el propio Racing, que viene de palmar en Burgos este pasado fin de semana. Para el choque, Garitano podría incluso repetir 11 titular, el mismo 11 que sacó ante el Cartagena. Es verdad que él argumentó los cambios en el 11 respecto al choque frente al Zaragoza por plan de partido, dijo tal cual, literal. De ahí que entrar a Fali y no jugar a Kovacevic, de ahí que entrar a Cris y no jugar a Carlos Fernández. Ya no sabe uno realmente por qué 11 va a tirar el sábado o quién va a jugar, si Kovacevic de nuevo, si lo va a hacer de nuevo Cris o Carlos, veremos. Lo que sí está claro es que con la situación ahora mismo del equipo y la plantilla, Ontiveros es el jugador capital del conjunto cadista y que todo se resume en ataque, sobre todo en la capacidad que le dé Ontiveros al equipo. Eso es una verdad como un templo en ese aspecto. Enseguida lo vamos a analizar todo, nuestro tiempo de debate de hoy. Vamos a buscar también la última hora del Racing y nos vamos a ir hasta Sanlúcar para ver cómo en el Palmar se ha caído las explicaciones que dio hace unos días Juan Cala respecto a la estrategia de mercado, por decirlo de alguna manera, que hay entre el Cádiz y el sanluqueño en cuanto a jugadores que pertenecen al Cádiz, pero juegan cedidos en el cuadro de Sanlúcar. Enseguida lo hablamos, vamos. Este Día Mundial de la Radio, en el que a mí solo se me ocurre una palabra: gracias. Gracias por escuchar la radio, gracias por escuchar la cadena COPE, gracias por escuchar COPE Cádiz y este humilde programa. Gracias a los oyentes, a los grandes amantes de la radio que sois vosotros y vosotras y nos acompañáis cada día. Gracias. Ya tenemos árbitro y VAR para el partido de este sábado en el Sardinero. Será Moreno Aragón, del Comité Madrileño, de 34 años. Son ya varias veces las que ha pitado al Cádiz con él. 5 victorias, 2 empates y 2 derrotas. El bagaje de este árbitro con el Cádiz. En el VAR va a estar Rafael Sánchez López, del Comité Murciano. Ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Buena iniciativa del Cádiz, está relacionada con la interactividad, la realidad virtual, porque el Cádiz y B-Stadium ponen en marcha un tour interactivo en el estadio. El nuevo tour del club tiene fecha de apertura y va a ser el próximo día Andalucía, 28 de febrero, cuando todos los apasionados del fútbol y los cadistas podrán sentirse como un jugador más gracias a esta nueva experiencia virtual en el estadio. La primera sesión será el 28 de febrero a las 11 de la mañana. Las entradas se pueden adquirir en la web del club. Así que una iniciativa también interesante en ese aspecto. La que lanza el Cádiz de cara a en esta iniciativa. Por cierto que el 23 de febrero, Cádiz-Castellón, la semana que viene, tendrá lugar el primer Match Day Tour en el estadio. Ya no se conocen más horarios del Cádiz, por cierto. La Liga tiene estas cositas. A lo mejor esta tarde publican algunos horarios, pero tan solo sabemos el este fin de semana y el de la semana que viene, que será el domingo de la semana que viene, Cádiz-Castellón. A partir de ahí, pues cuando la Liga, el señor Tebas, quieran publicar horarios, que ya cada vez lo apuran más, más y más. En fin, las cositas. Con Hospital HL a la Salud, la noticia del día.
En el Hospital HL a la Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HL a la Salud, porque tu salud es lo primero.
Y ya sabéis que este sábado, fútbol y carnaval aquí, en COPE.
Este sábado, fútbol y carnaval en COPE Cádiz. Vive desde las 6:15 un partidazo. Racing de Santander, Cádiz.
¡Qué golazo!
Y a continuación, la segunda función de cuartos de final desde el Gran Teatro Falla. Todo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE.
Vamos a abrir tiempo de debate de los jueves con Jesús Mejías. Hola, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y con Miguel Ángel Vallecillo. Hola, Valle, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buena, por aquí estamos.
Aquí estamos, me alegro de volver a escucharte por aquí también. Bueno, además tú no eres muy carnavalero. Bueno, Mejía tampoco, si es que soy los dos de, no sé, de...
El Grinch del carnaval, ¿no?
Sí, sí, los dos. Soy de Valladolid, por lo menos, los dos de por ahí, ¿no? No sé.
Bajar telón rápidamente y vamos al fútbol.
Pero a ver, decime que por lo menos había escuchado el pasoble de Germán del otro día, de Germán Rendón.
No.
A la Tata Pepa, no lo he escuchado. Vale, ¿tú, Jesús, lo has escuchado?
Algo leí en redes sociales, pero no
vale.
Lo he escuchado.
Pues nada, venga. Pues vamos a hablar del partido de pasado mañana.
Pero, ¿hay más sesiones de preliminares o partidos del Cádiz esta temporada?
Ahí está el tema.
Ahí, ¿no? Ahí tiene que estar la cosa.
Por ahí, porque hoy la sesión 22, pues imagínate. Bueno, vaya, ¿es capaz el Cádiz de dar el golpe en la mesa pasado mañana en el Sardinero, sí o no?
Sí, evidentemente por dos motivos, por la mejoría del equipo, por la confianza que yo creo que sobre todo ha ganado de la mano de Garitano, que para mí está en la mayor clave, porque son los mismos jugadores prácticamente, pero con una confianza totalmente renovada, y porque el Racing de Santander, a pesar de estar arriba en la tabla, lo más alto, es un equipo que en casa, bueno, pues no es del todo fiable, así que el Cádiz evidentemente le puede meter mano.
¿Tú, Jesús, qué piensas?
Sí, yo creo que el Cádiz es capaz de llevarse los 3 puntos el sábado en Santander. A ver, la empresa es complicada porque al final te estás enfrentando al líder, pero vemos a un Cádiz que tiene ahora mismo la flechita para arriba y que todo, casi todo, le sale bien. También el Racing tiene bajas importantes, pero a ver si el Cádiz, pues si tiene esas ocasiones que tuvo, por ejemplo, hace un par de semanas en Zaragoza, pues las materializa y se puede llevar los 3 puntos. Aún así, perder no sería un drama tampoco. Una derrota ante el Racing de Santander no tiene que significar un punto de inflexión en negativo o un cambio de dinámica. Es algo que puede entrar dentro de los planes.
Es que eso es clave. Yo lo iba a comentar porque, bueno, como decimos, ¿no? Siempre esta categoría, la liga, como se le conoce, hipertensión, puede ocurrir cualquier cosa, pero bueno, lo que es el global de la temporada, la lógica te dice que el Cádiz, no lo lógico, pero sí que es muy probable que pueda perder en el Sardinero. Pero si eso ocurriera, evidentemente hay que ya huir de esa dinámica de negativa que teníamos cuando perdíamos un partido y hay que intentar que si eso ocurre, afecte lo menos posible tanto al equipo como al entorno. Eso es evidente y que siga teniendo peso esa mejoría del equipo en 8 jornadas, que no son pocas.
Lo que sí creéis que si el Cádiz es capaz, vamos a pensar en positivo. Yo prefiero pensar en positivo porque también yo creo que es capaz de hacerlo, pero si creéis que es capaz de ganar en Santander, hay que ya disparamos el ilusionómetro para ver al equipo arriba, en lo más arriba, ¿o cómo? ¿O cómo es esta película?
Yo cuando tengamos los 50 puntos hablamos de otras cosas. Así de claro lo digo.
Sí, Jesús, ¿qué decías tú?
Yo es que pienso que los 4 equipos que están ahora mismo en descenso, ninguno de ellos va a estar fuera del descenso de aquí a final de temporada. Y yo creo que el Cádiz ya tiene una renta lo suficientemente importante como para pensar en el descenso. Entonces, a partir de ahora, lo único lo que se puede mirar es hacia arriba. Lo que sí es cierto es que el Cádiz viene con un déficit importante de la etapa de Paco López, pero si el Cádiz aún así perdiera en Santander este fin de semana, pero ganase al Castellón, después creo que va Albacete y tuviera resultados positivos, es que, o al menos así lo veo yo, lo único a lo que se puede aspirar es hacia arriba.
Yo creo que el partido pues, te marca un poco un antes y un después en cuanto a que le has ganado al líder y le has obligado al líder en su campo y tal, y que sigue la dinámica, y que sigue la dinámica positiva. Pero también es verdad que si pierdes, que puedes perder, porque la racha de Garitano algún día tendrá que acabar, evidentemente, pues yo creo que no debe ser un paso atrás, sino que hay que seguir con lo que se está haciendo.
Sí, sí, yo insisto, ¿no? La mejoría en 8 partidos no es casualidad y eso debe tener peso ya de por sí de para todo lo que resta de temporada. Y eso no se puede perder ni en mayor ni en menor medida porque se pierda un partido y mucho menos perdiendo ante el líder en su casa, si eso ocurriera. Yo con respecto al objetivo, es que segunda división es tan complicada que incluso yendo arriba, yo creo que ningún equipo piensa realmente dónde va a estar quedando 10 jornadas, que para mí esa es la clave, para todo, para descenso, para meterse en playoff, para ascenso directo, clave es en el sitio donde estás quedando 10 jornadas, ahí es donde se consiguen y se pierden los objetivos en segunda división.
Sí, por ahí voy a estar.
Yo tengo también mucha esperanza para este partido porque tú ves los resultados que el Cádiz ha sacado a domicilio ante los equipos grandes y, por ejemplo, ya con Garitano ante la Almería, el Cádiz empata este partido, se adelanta y al final es el penalti de Dale Fernández que nunca llegamos a ver una imagen, la expulsión de Ontivero, pero el equipo aguanta bien en Granada, que aunque no esté en playoff, pero eres otra de las plantillas fuertes. El Cádiz empata con Paco López ante el Elche, también se adelanta, pero creo que le marcaron en el 92 o en el 94, ¿no? Y que iba llegando hasta el 85-86 ganando. Es decir, que el Cádiz, cuando ha tenido ya plazas complicadas, el equipo ha dado una buena imagen. Entonces, si a esa buena imagen que ha dado o como el equipo ha respondido ante estos equipos le suma la solidez defensiva que le está dando Garitano y que el equipo ahora sí está viendo gol con mayor facilidad, es que yo creo que hay muchas razones o motivos para ser optimistas de cara al partido del sábado.
Sí, sí, yo creo que hay motivos, evidentemente, ¿no? Pero lo que sí, analizando más profundamente esta dinámica del Cádiz, esta mejoría del equipo, a mí me surgen dos cuestiones. O Paco López, en su momento, no ha sabido dar con la tecla, ha propuesto una idea de fútbol que no era la adecuada, que yo creo que van por ahí los tiros un poco, por lo menos para mí, porque es que los jugadores prácticamente son los mismos. Entonces, o una cuestión de que los jugadores no estaban cómodos, que no es así, porque estaban encantados con Paco López, porque Paco López es un tío que se hace querer. Entonces el problema quizás es el planteamiento de Paco López, porque después ha llegado Garitano y tocando 4 cosas, el equipo ha mejorado, que tampoco era muy difícil que empeorara, pero aquí está claro que ha sido Paco el que no ha sabido qué hacer con esta plantilla, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que hay hubo un error de base, que eso evidentemente ya cada uno tendrá que hacer, porque yo evidentemente no estoy en los entresijos del club y no sé quién es el que falla o quién es el que falla más en ese error que se cometió. Lo cierto es que Paco López llega al Cádiz con una idea fija de lo que quiere hacer con el equipo. El club, evidentemente, yo creo que acepta esa idea que tiene Paco López, y una de dos, o el club no le da a Paco López las herramientas suficientes para que el equipo haga lo que él quiere, o él no es capaz de hacer que el equipo haga lo que él quiere. O simplemente no, los jugadores no fueron capaces de saber lo que tenían que hacer. Lo que es cierto es que ahora mismo con Garitano la cosa ha cambiado de manera diametral. El equipo no solo confía en lo que el técnico quiere, sino además que lo realiza a la perfección. Y eso lo estamos viendo en estos partidos, que incluso en momentos difíciles, en esos pequeños partidos que se juegan dentro de los partidos, donde uno estaba convencido que el equipo acababa perdiendo, como era el caso de este 3-2 que consigue el Cartagena, el Cádiz de Paco López no hubiera acabado ganando ese partido, lo sabemos todos, mientras que el Cádiz se mantuvo tranquilo y fue a por los dos siguientes goles. Esa es la clave. Yo creo que la clave está en la confianza de lo que los jugadores hacen. ¿Cómo lo ha logrado el entrenador? ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? Eso ya cada uno tendrá que hacer ese examen propio para saber lo que han fallado.
Yo es que creo que el mérito de Garitano es que ha sabido simplificar mucho el juego del Cádiz. Con Paco López, el equipo que recibía dos o tres, cuatro ocasiones claras por partido. Y ahora con Garitano, creo que se han encajado cuatro o cinco goles, pero el 50% han sido de penalti, ¿no? La gran mayoría de los goles encajados han sido de penalti. Bueno, en Almería hubo un penalti, el otro día hubo dos penaltis. El anterior partido en casa también hubo otro penalti. Es decir, que en jugada al Cádiz le están marcando pocos goles, están siendo casi todos del punto de penalti. Y otra cosa, estamos viendo cómo, y yo creo que no es casualidad, que muchos futbolistas de la plantilla están a un nivel más alto ahora que hace tres meses con Paco López. Isa Carcelé es a un nivel bastante alto y yo no creo que sea fruto de la casualidad. Víctor Xu sin estar a su mejor nivel, pero también está mejorando y no creo que sea fruto de la casualidad. El caso de Climent, que es cierto que no coincidió con Paco López, pero también ha empezado con buen nivel. No sé, Rubén Sobrino incluso que ha marcado dos goles. Sí, muchos futbolistas del Cádiz están, desde la llegada del nuevo entrenador, alcanzando un alto nivel. Puede haber un caso aislado, dos, pero que toda la plantilla esté mejorando, incluso David Gil, que se le ve mucho más seguro. Yo creo que ahí lo que fallaba era Paco López, que muy probablemente el problema fue que no le dieron los futbolistas que él necesitaba, porque Vizcaín habló de hacer una revolución en la plantilla cuando el equipo descendió, pero es que es que acabó el mercado de verano y el 80-70% de la plantilla del Cádiz era la misma.
Es que, fíjate, ahora sí. Estaba buscando unas declaraciones de Paco López, porque me recordaba eso que estaba diciendo Mejía, de simplificar las cosas. Y en agosto, a mediados de agosto, Paco López habla de que la plantilla tiene hábitos muy anclados del pasado y que tenía que esas cosas había que cambiarlas. Y el Cardi ahora mismo ha vuelto a tener confianza gracias a esos hábitos del pasado.
Claro.
Que es el orden defensivo, el ser contundente en defensa y el buscarse el efectivo en ataque.
Mm-hmm. Sí, sí, tal cual.
Es que, Valle, es mejor hacer dos, tres cosas buenas que intentar hacer 20 que no te salga ninguna.
Ese discurso muy cerveriano, Jesús.
A ver, pero que también...
Pero es la realidad, cosa, Rubén,
Lo que hace Paco López, es factible hacer una plantilla preparada para hacer jugadores que entiendan mejor esa idea, que se adapten a una dinámica de juego con muchos cambios de posiciones, con muchos cambios de alternativas. Y los jugadores del Cádiz que tiene, pues están acostumbrados a cosas sencillas, que no es ni peor ni mejor, sino es su manera de jugar. Y Garitano le ha sabido sacar de nuevo partido a eso.
Tal cual. Bueno, veremos a ver qué pasa pasado mañana. Partido importante, ¿eh? Y partido bonito, seguro que sigue en Sardinero. Jesús Mejía, amigo, gracias.
Venga.
Un abrazo, Rubén. Un abrazo, Valle.
Gracias, Vallecillo.
A vosotros, como siempre.
Vámonos a Santander para conocer la última hora del rival del Cádiz, del Racing, de cómo está el líder de cara a ese partidazo que tenemos este sábado. Compañero Jaime de los Moquetas, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Con dos bajas importantísimas. Ayer hablamos con Paco Liaño precisamente y destacaba la importancia de los dos jugadores que no van a estar, ¿no?
Sí, porque Andrés Martín e Íñigo Vicente son los jugadores más desequilibrantes en ataque del conjunto racinguista y los dos van a estar ausentes. Uno, por protestar y ver la quinta amarilla en el caso de Andrés, y otro por ser expulsado en el último partido. Me estoy refiriendo a Íñigo Vicente, aunque en este caso hay una opción de que el Racing se agarre al recurso que ha presentado el comité de apelación. La primera instancia, el comité de competición, ha descartado ese recurso del Racing, pero es que el club cántabro estima que el árbitro redactó mal el acta y dijo que el empujón se produjo en el cuello con las dos manos cuando fue a la altura del pecho y con una. Bueno, a eso se agarra el Racing para que mañana seguramente tengamos la resolución. Pero somos pesimistas, prácticamente nadie da por hecho que pueda jugar Íñigo Vicente, por lo que tendrá que hacer modificaciones importantes de el mejor asistente del año pasado en segunda división, Íñigo Vicente, y el máximo goleador con 10 tantos esta temporada, Andrés Martín. Así que son bajas muy sensibles para el ataque racinguista.
¿Cómo está de cara al partido después de la derrota ante el Burgos?
Bueno, pues ha dejado un poquito un sinsabor importante, ¿no? Es cierto que Racing es líder, que es el más regular de momento de toda la segunda división, pero veníamos de 3 victorias consecutivas, alguna además jugando bien al fútbol. José Alberto había modificado su sistema habitual de 4-2-3-1 para jugar con 2 delanteros, porque Carricaburu había empastado muy bien con Arana, pero el otro día en Burgos, fatal, no estuvieron. Arana sobre todo estuvo muy fallón, apenas intervino en el juego, hubo un latifundio entre el centro del campo y el ataque, y apenas había conexión, y a pesar de ello hicimos lo más difícil en la segunda parte, que era adelantarnos, y muchas veces esta temporada el Racing, adelantándose, ganaba incluso a veces sin merecerlo en el primer tramo de temporada, pero el otro día se dio la vuelta a la moneda, en 5 minutos de la segunda parte, con unos graves problemas defensivos y fallos y desajustes, nos dio la vuelta a un equipo que tenía muchísimos problemas para encontrar el gol, como es el Burgos, y nada, pues por eso esa pequeña decepción de no continuar con la racha. Aún así, está todo muy igualado, y el Racing espera que con un Sardinero totalmente lleno pues le lleven volandas para poder doblegar al Cádiz, que no va a estar nada sencillo por la racha de 8 partidos sin perder que lleva el conjunto gaditano.
Un pelín de respeto, ¿cómo está? Precisamente a eso te preguntaba, ¿cómo está el Cádiz?
Sí, no, respeto máximo. Es decir, aquí todos los que peinamos muchas canas sabemos que esto del fútbol va por rachas, y a los equipos, a la tradición, al club, al escudo hay que respetarlo muchísimo, y más aún recién descendido de primera como el Cádiz, y que, como digo, lleva una racha extraordinaria. Así que aquí nadie va por hecho que el Racing se va a pasear, ni mucho menos. Además, la segunda nos tiene acostumbrados a que donde menos te lo esperas tienes el tropiezo. Sin ir más lejos, el Cartagena, que está colista y tiene muy pocas opciones, fue capaz de ganar aquí en el Sardinero. Así que nadie tiene toda la confianza. Eso sí, los jugadores saben que el empuje del Sardinero, que ha fijado ya el tope de 18.000 abonados el club, no puede haber más abonados esta temporada, es algo histórico, incluyendo también las temporadas en primera división, por lo que el calor, el ambiente, va a ser muy importante para tratar de, bueno, pues meter algo de nerviosismo en las piernas a los jugadores amarillos.
Lleno, entiendo, ¿no? El sábado, ¿no, Jaime?
Sí. Sí, bueno, además del lleno, además de los 18.000 abonados, el club ha habilitado la cesión de abono para los que no pueden estar, por lo que esa entrada quedaría libre, ese asiento, para intentar detener los máximos aficionados posibles. Así que si la capacidad del Sardinero es de 22.300 aficionados, yo creo que en torno a los 21.500 seguramente estemos este sábado por la tarde.
Bueno, pues ambientazo para ese partido del sábado. Compañero Jaime de Olmo, gracias.
Gracias a ti, un abrazo muy fuerte.
Pito de caña. Suena a caja y bomba. Gargantas a flor de piel. Del 13 de enero al 7 de marzo, siente el Carnaval de Cádiz en COPE. Todo el concurso en directo desde el Falla. El análisis de cada día en tangos y pasodobles. Y por supuesto el pregón de Antoñito Molina y el carrusel de coros desde la Plaza de Abastos. El Carnaval de siempre, el de tu vida en COPE Cádiz.
Con el patrocinio de Puertas Las Albinas, Supermex, Los Nachos de Cádiz, Sur Hogar, Servicios Inmobiliarios, Azulejos Tres Caminos, Antonio Crespillo, Clínica García Graf, Dorna Bahía, Cuanto Estudio de Cocinas, Bodegas Manuel Aragón, Ica Instalaciones Electrotécnicas, Aguas de Cádiz, Cocinas y Electrodomésticos Núñez, Restaurante Granja Santa Ana, Centro Comercial Bahía Sur, Ayuntamiento de Cádiz, Taberna Lola Montiano, Grup Gamma, Hermanos García y Restaurante El Viajero del Mercado.
Y ya sabes que hace unos días la valoración del mercado de fichajes por parte del Cádiz, en la que comparecían tanto Juanjo Lorenzo como Juan Cala, que dijeron que había sido fantástico todo, maravilloso, en fin, las cosas, ¿no? Pero también se le cuestionó a Juan Cala por el tema del sanluqueño, por los jugadores que el Cádiz estaba fichando y cediendo a Sanlúcar, sanluqueño en Primera Federación, como bien sabéis, y lo que yo suponía, sobre todo porque Juan Cala actualmente es uno de los responsables de la dirección deportiva del club, pero sigue siendo copropietario del sanluqueño. Bueno, cuando se le cuestionaba, Cala, que además reconocía que le encantaba explicarlo, decía más o menos esto.
Que yo nunca he ocultado que soy el 50% dueño del sanluqueño. Claro que soy el 50% dueño, en los cuales, pero igual que soy accionista del sanluqueño, pues soy accionista de otras entidades de empresas y defiendo los intereses del Cádiz. ¿Es conflicto de intereses? No, yo lo veo como una estrategia de crecimiento.
Bueno, pues más o menos decía eso, Cala, destacando que muchos jugadores caían en el sanluqueño por el tema de cercanía, porque allí lo tenía más o menos controlado y también dejando caer que si hubiera otros equipos de la provincia en situaciones similares, pues también se pueden llegar a ese tipo de acuerdos. Conoce muy bien al sanluqueño nuestro querido Álvaro Mogollo. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Primero, ¿qué te parece la explicación de que yo sé que la escuchaste también hace unos días? ¿Qué te parece la explicación de Cala?
Bueno, yo visto desde la distancia, de conocer también la actualidad de ambos conjuntos, me parece que realmente no hay tampoco nada que ya no supiésemos. Es decir, Juan Calas llega al Cádiz siendo ya copropietario del Atlético Sanluqueño, eso ya se sabía de antemano, pero esas sesiones y esas operaciones con el sanluqueño ya se habían hecho en temporadas anteriores antes de que Juan llegase a la estructura deportiva del Cádiz Club de Fútbol. Así que en ese sentido, para mí, no hay excesiva novedad ni tampoco está trayendo a la actualidad nada que no sucediese ya en los años anteriores.
Lo que, a ver, yo a mí la explicación más o menos me convenció en el sentido de que, bueno, pues, a ver, que el Cádiz ficha, lo cede al sanluqueño, y allí los van a controlar mejor que en otro equipo, pues una evidencia, porque si el copropietario del sanluqueño trabaja también en el Cádiz, pues lo va a tener controlado al dedillo, es de cajón, ¿no? O sea, cuando dice que no hay conflicto de intereses, pues tiene razón realmente en eso, ¿no?
Claro, en ese sentido también tenemos que recordar que el Cádiz hace dos temporadas firmó un convenio de colaboración con el San Fernando, que realmente acaba cancelando el San Fernando, que bueno, quizás esos jugadores que ahora están en el sanluqueño podrían estar o no solo en el San Fernando, sino a caballo entre el San Fernando y el sanluqueño. Eso no ha sucedido y es cierto que bueno, que esa cercanía siempre ha existido también desde el punto de vista que cuando más cerca tienes a un jugador cedido, pues efectivamente mayor capacidad de tener un poco ese control exhaustivo, acudir a los partidos. Yo llevo viendo en el Palmar desde hace muchísimo tiempo a Enrique Ortiz también asistiendo y viendo a los jugadores, no solo los que están cedidos por parte del Cádiz, sino otros jóvenes talentos que juegan en el sanluqueño y también los equipos que van a jugar de visitante al Palmar. Entonces, en ese sentido, lo entiendo. De hecho, cuando hablaba de control, esas palabras también han sido malinterpretadas por algunas personas en Sanlúcar, pensando que bueno, que el Cádiz así puede controlar al sanluqueño en un ámbito más amplio, y se refería a que pueden controlar la evolución de los jugadores, porque estaba hablando en esa misma frase de José Antonio de la Rosa, que el año anterior estaba en Huelva, no estaba en Sanlúcar, así que sí. Se refiere a un control de tenerlo mucho más cerca, algo claro. que yo entiendo que es normal en ese sentido, y que en ese sentido, bueno, es beneficioso para todas las partes. Si hablamos de futbolistas como Julio, que había empezado la temporada en la primera plantilla y que no ha tenido cabida...
Porque perdón, Álvaro, ahora mismo, ¿cuántos jugadores hay en esa situación que pertenezcan al Cádiz pero estén en Sanlúcar?
Bueno, pues si hacemos un repaso, el caso de Julio Cabrera,
¿sí?
También está cedido en el sanluqueño. El último caso ha sido el de Borja Vázquez, que ha llegado, ¿sí? Quizás ha supuesto un poco más de revuelo porque era un hombre importante en el Mirandilla y quizá podía tener minutos en el primer equipo. Yo entiendo que el hecho de que jueguen en una categoría superior, aunque pueda perjudicar en cierto modo al filial, es positivo para el jugador y también para el club. Otra cosa ya es que Garitano hubiese pensado darle minutos o no, pero en ese sentido creo que puede ser una operación que le venga bien al desarrollo del futbolista, y si echamos la vista atrás, pues hay muchísimos casos. El reciente de Paquito Huepu, Martín Calderón, que ya ha rescindido con el Atlético Sanluqueño, también han estado en otras temporadas más futbolistas como Franco, que además dio el gol del ascenso al sanluqueño. Bueno, en Vitoria.
Había un fichaje que vino del Jerez, ¿no? Que el Cádiz lo... no recuerdo.
Sí, bueno, David García. Además también ha habido un poco de controversia porque el jugador decía que pertenece al Cádiz y estaba cedido en sanluqueño. El sanluqueño y el Cádiz dicen que no, que está únicamente en el sanluqueño, pero que existe una opción de tanteo por la que va a ir en verano al Cádiz. Eso ya es más difuso, pero está claro que evidentemente los dos colaboran de forma activa y que supone un beneficio, entiendo yo, para ellos se firman, como se tenía pensado hacer con el San Fernando. Pues en este caso, Juan Carra está ahí, es juez y parte, es cierto, pero bueno, eso al final, si al Cádiz le supone que sus jugadores se fogueen, pues yeah. Entiendo que tampoco es una cosa que sea escandalosa.
¿Y en Sanlúcar se ve bien? ¿Se ve regular? ¿Cómo se ve en Sanlúcar?
Bueno, al final el sanluqueño se está reforzando con la llegada de esos futbolistas.
A mí esto me recuerda mucho a en su día cuando estaba Quique Pina de presidente del Granada y tenía el control deportivo del Cádiz, lo que hacía con el Granada, que los jugadores del Cádiz pertenecían al Granada.
O sea,
sí, lo que pasa es que yo hago una pequeña diferencia.
Lo que pasa que sí, porque esa plantilla que tenía el Cádiz, aquella del playoff que se la pegó con el Castilla, había jugadores veteranos también. O sea, que era distinto.
Claro,
había jugadores veteranos.
Además, fichaban por el Granada, y el Granada, que estaba en categoría superior, se sabía que esos jugadores no tenían opción ninguna de jugar con el Granada.
Entonces, eso es, sí, distinto.
Firmaban
sí.
Únicamente el proceso para ir al Cádiz. En este caso no es así, porque son jugadores jóvenes. Por ejemplo, se estaba hablando, yo no sé si se ha comentado mucho estos días, pero se hablaba de la opción de que pudiese firmar Alan Godoy por el Cádiz y acabar viéndose cedido al sanluqueño. Hasta donde yo sé, esa operación no era así. Era el sanluqueño el que iba a firmar al futbolista, porque recordemos que el sanluqueño en este mercado de invierno ha recibido 200.000 euros por dos traspasos de sus delanteros, de Víctor Valverde y Alex Baliño. Entonces el sanluqueño tenía ahí un dinero importante, y teniendo en cuenta que necesita reforzarse para buscar la permanencia, pues iba a invertir el traspaso de uno en otro, que era Alan Godoy. Otra cosa distinta es que un futbolista con enorme potencial, como se ha visto además ahora fichando por el Barcelona, y que al Cádiz le interesase en verano y llegaran a un acuerdo. Yo también creo, conociendo la actualidad del sanluqueño, que Víctor Valverde, que se ha ido traspasado al Villarreal, era un futbolista que podía haber jugado en el Cádiz, convencido sin ningún tipo de problema. Pero bueno, ya esos son las entrañas de los clubes, los intereses que tienen cada uno, pero yo en ese sentido, la gente, claro, le sienta quizás mal el hecho de que Cala forma parte de un club y de otro, y que se hagan esos traspases. Pero mi pregunta es, si hay determinados jugadores que van a salir, tampoco creo que haya una mejora si se van cedidos, pues qué digo yo, al Zamora. Pues al Cádiz no le supone absolutamente nada. Pues entiendo que en realidad es mejor que vaya un club que esté cerca, que el jugador siga estando en el mismo entorno que estaba mientras pertenecía al Cádiz. Yo, en ese sentido, creo que no... que más allá de la objeción que se le pueda poner al hecho de que sea Juan Cala el que, bueno, en ese sentido forme parte de esa parte y de otra, creo que no supone un perjuicio para el Cádiz, y lejos de ello se puede beneficiar de que esos jugadores jueguen en una categoría superior. Si David García en verano va a estar en el Cádiz, entiendo que es mejor que estas cinco o seis meses que quedan de competición lo juegue en Primera Federación, a que lo haga en Segunda Federación con el Jerez Club Deportivo, ¿no?
Tal cual, así es. Pues yo creo que perfectamente explicado, Álvaro. Además, tú no eres sospechoso de nada, porque conoces muy bien la actualidad del Cádiz sanluqueño, eres aficionado al sanluqueño, o sea que yo creo que explicado mejor imposible. Álvaro Mogollo, amigo, un abrazo grande.
Muchísimas gracias, un abrazo enorme.
Y vamos echando el cierre el día de hoy aquí en Deportes COPE, en este Día Mundial de la Radio, con Carnaval. Estamos en Carnaval con el concurso. Hoy, última función clasificatoria y Noche de Cuchillo Largo, que contamos a las 7:30 en cope.es/Cádiz y la aplicación móvil de COPE. Y acabamos con Carnaval y el homenaje a la radio, que en su día hizo un grande de esta fiesta, como don Antonio Martín García con Los Invencibles. Sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Gracias por estar ahí y feliz Día Mundial de la Radio.
Contando lo que acontece, cuando empiezo a imaginarlo, más bien parece que estoy soñando. Y a través de la emisora, los aplausos que bien suenan, y ese grito gaditano de María la hierba buena. Y en mi cuarto me imagino, cuando narran el ambiente, que estoy en el camerino, rodeado de buena gente. La soberana. La primera, ya se abrieron la cortina. La primera copla suena y en el alma ese pellizco es como si allí estuviera.